el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Hola, ¿cómo está? Esperamos que muy bien. Qué gusto que nos pueda acompañar una vez más.
Gracias por su amable sintonía. Encantado de que nos acompañe durante estos 10 minutos.
Continuamos con la historia, pero nos situaremos en la conquista de Costa Rica por parte de los españoles.
Esta etapa tuvo dos fases. La primera se ubica desde el año 1502 con la llegada de los españoles a nuestro territorio hasta el año 1543.
Esta fase se caracteriza por las exploraciones o recorridos que hicieron los españoles por las costas, o sea, primero como que viendo los toros desde la barrera. Fundaron poblaciones pequeñas y de corta duración. La mayoría de las exploraciones se hacían desde Panamá.
Bueno, José Ángel, eso se debió a que no arriesgaban a establecerse por temor a los indígenas, y luego que en la etapa de exploración se andaba observando cómo estaba la cosa.
Durante este momento de la primera fase se descubrió el Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa en el año de 1513. Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda recorrieron la costa pacífica de nuestro país. Descubrieron el Golfo Dulce y el Golfo de Nicoya. Esto en el año de 1519.
Francisco Fernández de Córdoba llegó al Golfo de Nicoya, cerca de lo que hoy es Punta Arenas. Este fundó Villa Bruselas en el año 1524, la primera ciudad española en Costa Rica, importante aunque de corta duración.
Para ese entonces los indígenas eran repartidos a los españoles y tratados en forma brutal, vendidos como esclavos para Panamá y Perú. Eran marcados con hierro caliente, sometidos a jalar grandes cargas.
Muchos de ellos no aguantaron y murieron. Eso es triste. Es así como la historia tiene momentos de beneficio y otros que posiblemente nos gustaría borrar. Pero ni modo, la historia es así. Bueno, pero continuemos.
La segunda fase trae consigo otra etapa en la historia de este país. Se da desde el año 1543 hasta 1575. Durante esta fase, las expediciones ya no van a ser por las costas, sino más bien decidieron adentrarse un poco más y llegaron al centro de nuestro país.
Lo interesante es que estas expediciones se hacían desde las ciudades nicaragüenses de León y Granada.
Es en esta fase donde los españoles se posesionaron del territorio y fundan ciudades más planificadas y ante todo permanentes.
Los indígenas son sometidos a la obediencia tanto del español como del rey, aunque en su vida lo hubieran visto, cosa que se les tornaba insólito, porque el cacique sí lo veían y por supuesto le acataban sus órdenes.
Aparte de ser obligados a abandonar sus creencias, son obligados a adoptar la religión católica y el idioma español. Una buena razón para adentrarse en el territorio fue el interés por el oro.
En esta fase se destacaron conquistadores como Juan de Caballón, Juan Vázquez de Coronado, Perafán de Rivera y el padre Juan de Estrada Rábago, quien por cierto era socio de Juan de Caballón.
Juan de Caballón llegó al Valle de Santa Ana y funda allí la ciudad de Guarcimuñoz. Por cierto, que esta es la primera ciudad fundada por los españoles en el Valle Central. Funda otras ciudades como Villa de los Reyes de Esparza, y la otra llamada Landecho, hoy Puerto Caldera.
Juan Vázquez de Coronado trae al país ganado, caballos, zapatos, armas, sillas de montar y víveres. Fundó la ciudad de Cartago en el año 1563.
Terafán de Rivera fue gobernador de Costa Rica. Organizó las encomiendas. Este sistema llamado encomiendas consistía en darle a los españoles un grupo de indígenas para que estuvieran a su servicio.
Estos tenían que realizar múltiples tareas o trabajos, solo que en calidad de esclavos. A cambio, el español tenía que protegerlo, alimentarlo y enseñarle la religión católica.
Muchos de ellos murieron por no someterse, pero muchos otros se llenaron de valor y coraje y decidieron combatir tanta injusticia española en esta etapa de la historia de nuestro país. Por ejemplo, el cacique Garavito, líder indígena de la resistencia de los huetares, o Pablo Presbere, líder militar de la población indígena de Talamanca.
Vamos a escuchar una serie de consecuencias, tanto positivas como negativas, con respecto a esta segunda fase que de alguna forma le sirven para sintetizar.
Dentro de las consecuencias negativas tenemos la disminución de la población indígena, la esclavitud y los trabajos forzados, las enfermedades traídas por los españoles tales como la gripe, varicela, tosferina, rabia, tétano, paludismo y sarampión, el suicidio de muchos indígenas que prefirieron dejarse morir, la imposición por la fuerza de una cultura, el sometimiento a otras autoridades y sus leyes.
Pero como todo en la vida, hasta de los peores males se puede sacar un bien, existen acciones positivas a pesar de todo lo que pasaron los pueblos indígenas, no solo de Costa Rica, sino de otros países del continente americano.
Así es, José Ángel. Entonces escuchemos algunas de ellas.
El mestizaje que se dio durante esta fase trajo consigo el color que hoy tiene la población costarricense. El Dios Jesucristo, que trajo la vivencia y creencia en una serie de principios cristianos, que son el sostén moral de los ticos y ticas, y de la sana convivencia del diario vivir de las familias, barrios, comunidades y pueblos. También el intercambio entre indígenas y europeos. Los españoles lograron introducir productos como el trigo, ruedas, pólvora, café, ovejas, cabras, caña de azúcar, caballos, vacas, bananos, entre otros. Además, de estos pueblos se llevaron el maíz, la yuca, el tabaco, el chile, el tomate, chayote, papas, hamacas y muchos otros productos.
Esperamos que este programa le sirva para que se sienta orgulloso de sus orígenes y de la sangre indígena que lleva, del color de su piel, de la cultura indígena de la que todos somos parte.
Gracias por su amable compañía. Le esperamos en nuestro próximo programa.
Que la pase muy bien.
Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.